Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes, esto es Gestión 360. Mi nombre es John Pillaca. Estoy acompañado de Sonia Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
Y Manuel Barzola.
Hola, ¿qué tal?
El tema que vamos a hablar el día de hoy será Soft Skill, la importancia de las habilidades blandas en la gestión de organizaciones. Un tema relevante para cualquier estudiante, sin importar cuál sea la carrera específica que curse, ya que el desarrollo de las habilidades blandas es útil para la formación de un líder, independientemente del cargo que tenga. ¿Cómo establecer buenas relaciones? ¿Cómo establecer relaciones con personas distintas a nosotros? ¿Cómo afrontar los conflictos? ¿Cuál es la manera de comunicarse eficientemente?
Las soft skills son el elemento esencial para el desarrollo de un profesional, por lo que es importante incluirlas en la formación académica. Según un estudio de la PUC, la visión del mercado laboral de los empleadores y los estudiantes es distinta. Los estudiantes buscan el desarrollo de habilidades duras, ya que sus metas están enfocadas en obtener maestrías, diplomados y experiencia en el exterior. Y por otro lado, las organizaciones que cumplen el papel de empleadores mencionan que están en busca de coaches y mentores. Asimismo, se menciona que a los egresados les falta sentido ético, adaptabilidad y flexibilidad. Entonces, con todo ello nos surgen las preguntas de qué está haciendo la universidad para mejorar esta situación. ¿Basta con tener buenas calificaciones para ser un potencial candidato ante un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos los estudiantes potenciar esas habilidades requeridas por los empleadores? Y algo muy importante, ¿cuáles son estas habilidades?
En la actualidad, las empresas valoran más a las personas que sepan trabajar en equipo, ya que esto contribuye a mantener un buen clima laboral y lograr los objetivos establecidos. De esta forma, dentro de los soft skills más valorados por las empresas, tenemos la capacidad de liderazgo, la inteligencia emocional y la resiliencia.
Para discutir estos temas, nos acompañará el día de hoy Natalia Barco, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión PUC, quien tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas.
Además, estaremos con Paola Viera, representante del SEGAC, para informarnos sobre la Feria del Tibu, que se realizará entre el 2 y 6 de noviembre.
Volvemos con esta interesante entrevista a Natalia Barco, luego de un corte. Esto es Gestión 360.
Todo el movimiento.
volvemos con Gestión 360, siendo las 12 y 10, mi nombre es Manuel Barzola y me encuentro en compañía de Natalia Barco, como ya la había descrito mi compañera Sonia, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión. Además, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas. Profesora, buenas tardes. Ante todo, gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Profesora, y ya para empezar ya de este tema, soft skills, este tema tan controversial hoy en día, donde la misma universidad ha implementado ya hace unos pocos años los cursos de taller de habilidades gerenciales. Uh-huh. En la actualidad, un profesional integral debería contar con una serie de habilidades y capacidades técnicas. Sin embargo, estas deben ser complementadas por otro tipo de habilidades. En ese sentido, profesora, ¿qué son las habilidades blandas?
Las habilidades blandas son un conjunto de habilidades que no son técnicas, porque todas las habilidades técnicas son precisamente los conocimientos que uno tiene, que ayudan precisamente al desarrollo social de la persona. O sea, entre ellas están algunas que ustedes ya han mencionado, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, el ser asertivo, resiliente, ser flexible.
Sí, un sinfín de habilidades
que entran dentro de las habilidades blandas.
Ya, por supuesto. ¿Y cuándo empiezan a tomar relevancia las habilidades blandas en el mundo de las organizaciones? Ya que antes normalmente las empresas iban en busca de los, como que se puede decir, cerebritos de la universidad, los que tenían más alta nota. Sin embargo, estos no, tal vez no mostraban unas habilidades, o sea, como trabajo en equipo, liderazgo. O sea, ¿cuándo empezó en sí a tomar la relevancia de estas habilidades blandas?
Mira, las empresas siempre han estado interesadas en mejorar la productividad, ¿ya? Uh-huh. Y desde la industrialización de todo, precisamente viene el interés, y sobre todo parte de la psicología, ¿cómo puedo hacer para que las personas rindan mejor y trabajen mejor, ¿ya? Y por eso vienen un montón de investigaciones sobre liderazgo y qué habilidades de liderazgo hay, y cuáles son las mejores habilidades para que mis trabajadores, digamos, se potencien. Y desde la última década, de repente dos décadas, viene el interés sobre precisamente las habilidades blandas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por experiencia se ha visto que el mejor profesional en clase no necesariamente tiene el mejor desempeño cuando trabaja.
Sí, claro.
Y de eso hay un montón de experiencias de excelentes profesionales con excelentes notas, pero que no tienen, por ejemplo, inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. Que es el manejo de las emociones. Y es más costoso, por ejemplo, para las empresas, y ahora hay una serie de indicadores que se miden, porque ahora sí se puede medir. ¿Qué es más costoso para mí? Tener un jefe que no tiene habilidades, por ejemplo, de comunicación, de dar retroalimentación, de potenciar las habilidades de sus colaboradores. Si es que él, por ejemplo, no potencia esto y no retiene el talento, es más costoso volver a capturar ese talento. Claro. Entonces, si yo tengo un jefe que puede ser, no sé, tener 3 MBAs, ¿no? Y 5 carreras, pero que no tiene estas habilidades y la gente no quiere trabajar con él, entonces me va a costar más a mí como empresa.
Sí, definitivamente.
Entonces ahí es donde toman precisamente la relevancia de estas habilidades. Muchos de los, ahorita de la gente que recluta, de los reclutadores, están buscando más gente que tenga ya desarrolladas las habilidades blandas más que las técnicas. Porque es más difícil que yo le enseñe a una persona, por ejemplo, a trabajar en equipo, a que pueda aprender, no sé, hacer una, qué sé yo, una tabla en Excel o
claro, o algo de marketing, o algo de finanzas.
Efectivamente, algo así, ¿no? Porque esa habilidad técnica yo se la puedo dar, pero la habilidad blanda es más difícil desarrollarla.
Claro, por supuesto. Claro, porque también al Perú recién creo que ha llegado hace 10 años, porque, o sea, siempre lo que comienza en otro continente, como que esto es como que algo nuevo para el Perú, pero tal vez hace 10 años. Sin embargo, en otros países he estado leyendo que ya se daba a partir de los años 90, en Estados Unidos, en Inglaterra. Al Perú recién ha llegado esta década de los 2000.
Lo que pasa es que no hay, digamos que no está registrado en ningún lado. Ya, lo que hay son experiencias aisladas de interés por el tema, ¿no? Algunas empresas que cobran interés, que van desarrollando, pero digamos que cuando ya el movimiento se siente fuerte es en los últimos 15 años, ¿no? Sí. Sobre todo con el desarrollo del coaching, o sea, hay una serie de corrientes que ayudan a que el tema, digamos, tome más relevancia.
Claro, y conociendo que la potencialización de estas habilidades es más subjetiva, ¿cómo es su desarrollo? Tal vez algunos piensan que tú naces con esas habilidades, la vas formando en el colegio, tal vez en la universidad, en netos cursos que ya te enseñan sobre eso. ¿Cómo así se van desarrollando?
Mira, hay personas que tienen algunas habilidades como más desarrolladas, ¿ya? Pero no por eso nosotros no podemos dejar de decir como, yo no nací para eso y ya, uh-huh. ya fue, como dicen ustedes.
Sí.
Pero todas estas son habilidades sociales y las habilidades se pueden aprender. O sea, la base uh-huh. de estas habilidades es que sí se pueden aprender. Yo puedo aprender a ser más asertivo, puedo aprender claro. a manejar mis emociones. No estoy diciendo que sea fácil,
sí,
porque
sí,
el camino es largo y es difícil, uh-huh. pero se puede hacer. O sea, no es que... Tampoco uno nace sabiendo.
Sí.
Entonces, sí se puede desarrollar.
Claro, a mí mismo me pasa con el estilo de comunicación, ¿no? Y bueno, ya para seguir este tema, ya volvemos. Estamos en un breve corte a través de Gestión 360.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Haití. ¿Qué quieres?
Elliot. Haití llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Volvemos con Gestión 360 y estamos tocando el tema con la profesora Natalia Barco, las habilidades blandas. ¿Estamos preparados para el mercado laboral? Bueno, profesora, que las empresas requieran profesionales con este tipo de habilidades es un indicador de que en la actualidad las habilidades técnicas no son suficientes para lograr los objetivos de una organización. Es por ello que cabe preguntarse, ¿cuáles son las habilidades más buscadas hoy por las empresas?
Mira, en apoyo... Claro, es un poco vieja, pero en el 2010 se hizo una encuesta sobre qué habilidades eran las que buscaban los empleadores en los egresados. Uh-huh. Y la mayor habilidad, sobre todo en compañías de servicio, era inteligencia emocional. Uh-huh. Esa es como la primera habilidad que sale.
Sí.
Después tenemos actitud innovadora y emprendedora. Conocimientos teóricos, que son las habilidades duras, digamos las llamadas habilidades duras. Proactividad uh-huh. y conciencia ética.
Proactividad y conciencia.
Y conciencia ética. Pero me sorprende que la primera sea inteligencia emocional.
¿Cuál es? ¿Por qué en sí la sorprende? Porque yo también pensaba que era liderazgo, tal vez trabajo en equipo. Creo que inteligencia emocional yo la había visto en otros rankings, en tercer puesto, tal vez. ¿Cuál es así lo más importante de la inteligencia emocional para trabajar en las empresas?
Lo que pasa es que la inteligencia emocional trata sobre el manejo que uno tiene sobre las propias emociones.
Ajá.
¿Ya? Entonces, y tiene que ver con el poder reconocer emociones en el otro, ¿ya?
Claro.
Entonces, si uno no aprende a manejar sus emociones o no está en control de sus emociones, uno pues iría por la vida, no sé, me molesto, entonces te pego,
sí.
te tiro las cosas.
Sí, claro.
Y cuando uno tiene que trabajar con personas, porque ustedes como gestores van a trabajar con personas,
sí.
No pueden estar desbordados de esa manera.
Ajá.
¿No? aparte de las emociones, lo interesante de la emoción es que la emoción nos acompaña en todo momento. O sea, la emoción nunca te deja.
Sí.
Y eso va a teñir todo, desde la comunicación, o sea, desde el estilo de comunicación que vas a tener, en el trabajo que estás haciendo. O sea, la emoción siempre te va a acompañar. Y si uno no está consciente de la emoción que tiene, entonces puede estar predispuesto a ciertas cosas. Uh-huh. Aparte, lo interesante de la emoción tiñe, hay veces, cómo vemos el mundo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando estás como muy contento, la vida te sonríe, el sol sale y todo lo ves maravilloso.
Claro,
sí. ¿No? Y es probable que si alguien se te acerca y te pide algo, entonces tú digas sí, y no hay problema. Uh-huh. Y ni siquiera pienses en las consecuencias que va a tener eso. Ajá. O si es que estás molesto, claro, estás cruzado con la vida, ¿no? Si alguien se te acerca y te pide una cosa muy pequeña, es probable que tú le digas no, lárgate.
Claro, sí, ¿no? Me ha pasado, la verdad.
Entonces, ajá, como uno tiene que estar consciente de las emociones que lleva, porque hay veces los demás no tienen la culpa de la emoción que uno siente.
Uh-huh, sí.
Entonces, por eso cobra mucha importancia las emociones, no solo aquí cuando ustedes estudian, sino en las empresas. Porque la emoción acompaña todo el tiempo al trabajador. Y si mi trabajador está en ciertos estados emocionales, es probable que su rendimiento baje. O sea, por ejemplo, en puestos, sobre todo, que hay mucho estrés.
No, como gerencia, más o menos, así.
No necesariamente gerencia. O sea, la gerencia sí tiene un alto nivel de estrés, ¿ya?
Ajá.
Pero hay puestos en los cuales uno todo el tiempo está como atendiendo muchas cosas o tiene muchos pedidos al mismo tiempo. Los tiempos son muy cortos para, no sé, atender pedidos. Son puestos que tienen mucho nivel de estrés, ¿ya?
Claro.
Entonces, si uno no aprende a manejar, por ejemplo, estas cosas, uno termina agotado, ¿no? Entonces vienen problemas ya físicos, ¿no? Como estrés crónico, no sé si han escuchado el burnout, de estar como el síndrome de estar quemado.
No, pero es
Y eso afecta realmente a la persona,
¿no? Uh-huh, sí. Por ejemplo, yo también, se me viene ahorita un caso a la mente de las operadoras, ¿no? De Claro, de Movistar, que te llaman al teléfono y te ofrecen tales cosas, pero normalmente son rechazadas, y creo que ahí tienes que ser tolerante a las frustraciones. Y también he escuchado a mi mamá que una vez una de estas operadoras como que le insultó porque tal vez habrá tenido un mal día, y justo relacionándolo con la inteligencia emocional, ¿no? Porque es muy importante en las personas. Y bueno, a pesar de todo el cambio estructural que se ha estado suscitando actualmente alrededor de la igualdad de género, es evidente que algunas conductas varían entre varones y mujeres. Entonces surge esta bendita pregunta. ¿Cree que las habilidades blandas se desarrollan de igual manera en hombres y mujeres?
Ya. Naturalmente nosotros tenemos algunas diferencias de género, ¿ya? Uh-huh. Pero no quiere decir que ni hombres ni mujeres van a poder desarrollarse de igual manera, ¿ya? Las mujeres tendemos naturalmente a tener mayores habilidades de comunicación, ¿ya? Y eso es así. Entonces, en temas de comunicación, las mujeres vamos a estar como más, somos más verbales.
Sí.
Entonces, naturalmente somos así, comunicamos todo el tiempo verbalmente. Que no quiere decir que un hombre no pueda aprender a hacerlo, solo que le va a costar un poco más. ¿Ya? Igual las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones, pero también es por una cuestión social, ¿ya? Porque a las mujeres no le hacen ningún problema si llora. Porque es cierto, desde niños, al hombre que llora es como, no llores, tú no puedes llorar.
Claro, los hombres no lloran. Típicas frases machistas, ¿no?
Sí. Entonces, desde ahí es como, no puedes demostrar que eres que algo te afecta o te tienes pena, y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando hay personas, por ejemplo, cuando te dicen ahora las nuevas tendencias en las empresas, que un jefe tiene que ser un líder, que esté en contacto con sus emociones o que desarrolle las habilidades de las otras personas, claro, pues para algunas personas esto es chino, ¿no?
Sí.
O la inteligencia emocional y que tienes que estar, no, pues, o sea, porque socialmente también nos enseña que los hombres, por ejemplo, no deben estar en contacto con sus emociones.
Sí.
Pero no quiere decir que no puedan hacerlo. O sea, todos tenemos capacidad para desarrollar las habilidades, solo que algunos hombres van a tener más dificultades con algunas, como, por ejemplo, identificar emociones. Y algunas mujeres también van a tener algunas dificultades con otras. Por ejemplo, las mujeres no tendemos a ver a veces nos perdemos la meta o el objetivo final, porque muchas estamos enfocadas en disfrutar el camino.
Sí.
¿Ya? En cambio, los hombres están más enfocados en lograr los objetivos finales, ¿no?
El resultado.
El resultado final. ¿Ya? Un ejemplo clarísimo es no sé si les ha pasado, pero a mí sí, es decirle a un hombre, o sea, en ese momento mi pareja, le digo, acompáñame a Ripley, pero en el camino visité 7 tiendas.
Sí.
Y el otro está desesperado diciéndome, pero no íbamos a Ripley, porque está enfocado en el resultado final. En cambio, yo estaba simplemente disfrutando el paseo.
Claro, sí.
¿No? Entonces, eso, por ejemplo, para algunas empresas, esta es una habilidad que estés enfocada en los resultados, es súper requerida. Pero no quiere decir que las mujeres no nos podamos enfocar en eso. Simplemente que vamos a atender naturalmente algunas cosas. En temas de liderazgo, por ejemplo, me parece interesante que en los últimos tiempos las mujeres que han tenido más éxito son precisamente las mujeres que tienen como más conductas masculinas. O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, Margaret Thatcher, que es una mujer súper exitosa, o sea, que ha sido como líder de una nación.
Ajá, en Inglaterra.
Pero las conductas también súper masculinas, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo se consideraban las conductas más masculinas como muy deseables, ¿no? En cambio ahora se está virando un poco a más conceptos tipo como el líder transformacional, que tiene que ver más con el estar en contacto con las necesidades de la otra persona y poder desarrollar a la otra persona, ¿no? Que tiene que ver con conductas de repente asociadas más femeninas.
Definitivamente. Entonces debe haber como que un balance entre estas características de las mujeres, que es más, se enfoca a lo verbal, y los hombres que se enfocan más al resultado en sí.
Entre otras. Sí.
Claro. Y independientemente del género, existen rasgos característicos en cada persona que influyen en la manera en cómo interactúan con su entorno. Entonces, profesora, ¿cómo trabajar las habilidades blandas en personas extrovertidas e introvertidas?
Y ya. Se cree que la persona introvertida no va a ser un buen líder. Ya, eso es así como una pregunta clásica de taller. Yo soy introvertido, no me gusta hablar en público, no me gusta que me miren, digamos que estoy destinada a fracasar, ¿no? Eso no es así. Hay líderes que son introvertidos, que son muy buenos líderes, ¿ya? Y va a tener precisamente con la capacidad que tiene la persona, con las habilidades relacionadas con el tipo de liderazgo que tiene, ¿ya? Es decir, una persona introvertida no quiere decir que no sea buena observadora, por ejemplo, ¿ya?
Sí.
O que no tenga buenas habilidades de comunicación, ¿ya? ¿Qué es lo que define a una persona introvertida de una extrovertida? Que a una introvertida normalmente no disfruta de tener el foco en sí misma. O sea, eso como la luz encima. En cambio, a la persona extrovertida le encanta ser el centro de atención.
Claro, ¿ya? Sí.
Lo que pasa es que las personas extrovertidas, precisamente como llaman la atención, entonces uno cree que tienen mejores habilidades de comunicación, que no hay problema, que se paran al frente y dicen como 3 cosas y ya está. Pero no, porque eso no tiene nada que ver con las habilidades relacionadas con el liderazgo, una con otra.
Uh-huh.
O sea, las personas introvertidas sí se puede.
Y por otro lado, ¿el autoestima es un concepto relacionado a los soft skills?
El autoestima sí está relacionado y tiene que ver también con el autoconcepto, ¿ya? Y tiene que ver con la autoexploración. El autoestima es precisamente esta valoración que uno hace de uno mismo. Y claro, lo que pasa es que cuando uno maneja mayores niveles de autoestima, entonces te deja de importar qué dice el resto, ¿sí? O uno no le presta tanta atención al resto, sino más a uno mismo. Yo te diría que es muy importante para las habilidades blandas el autoconocimiento, que es básico para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos taller 1 que se basa precisamente en el autoconocimiento. Y el autoestima es parte del autoconocimiento y también se trabaja ahí. Porque las personas que tienen un mejor autoconocimiento que están en contacto con las necesidades que tienen, lo que quieren, qué es lo que quieren lograr, van a tomar mejores decisiones. Y si yo tomo mejores decisiones, entonces eso me va a ayudar no solo ahorita en mi carrera, sino después cuando yo salga a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me conozco y yo sé que soy una persona muy rígida, ¿sí? No me voy a ir a trabajar en una empresa tipo Google, ¿sí? Donde sí. Es muy flexible, ¿no? Porque de repente yo no voy a calzar ahí. Pero de repente una compañía como más, con una cultura más japonesa, que es más rígida, entonces puedo trabajar mejor ahí. ¿Ya? Lo mismo que si soy una persona que no me gusta fraternizar mucho, o no me gusta estar con muchas personas, pues no me voy a ir a trabajar en una empresa tipo como Yambal o Ebel, donde hay muchos eventos corporativos y están como muy en contacto con la gente, ¿no? Entonces sí es importante el autoconocimiento para las áreas blandas. Uh-huh.
No se despeguen, volvemos con Gestión 360.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una unidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
¿Otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Volvemos con Gestión 360. Estoy en compañía de la profesora Natalia Barco y seguimos con las preguntas. Profesora, ¿varía el desarrollo de habilidades blandas en personas con menos autoestima?
Varía. No es que varíe, ¿ya? Me parece importante que toques el tema de cómo desarrollamos estas habilidades y veamos quiénes desarrollan más estas habilidades que otras, ¿ya? Y yo creo que no tiene que ver con un tema de autoestima, ¿ya? Creo que tiene que ver con un tema personal de cuánto yo quiero empezar, por ejemplo, a explorarme y empezar a cambiar o empezar a incorporar esas nuevas cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa y veo en la experiencia, por ejemplo, de los talleres? Que es ahí donde, digamos, se trabaja más. Hay muchos alumnos que están predispuestos a hacer cambios o a verse, hacer los ejercicios, Y hay otros alumnos que son más reacios, por ejemplo, a hacer los ejercicios. Y tiene que ver con una cuestión personal de cuánto quiero yo hacer eso o no. ¿Ya? Pero yo creo que no tiene que ver con si tengo una autoestima alta o baja, sino qué tanto quiero trabajar en este tema.
Claro, la predisposición en sí, más que
la
todo.
La predisposición de las personas que tienen que ver.
Por supuesto. Y por otro lado, existen periodos en el ciclo de vida que son más propicios para la asimilación de las habilidades técnicas. De aquí cabría preguntarse, profesora, si hay un momento ideal en la vida de las personas para trabajar las habilidades blandas.
Uh-huh. Mira, estas habilidades se están trabajando desde los chiquititos, o sea, desde que la persona tiene 3 años, ya se están trabajando este tipo de habilidades. Se están incorporando mucho en los colegios, por ejemplo, habilidades de trabajo en equipo. O sea, es que es básico, porque una persona que no sabe trabajar en equipo es una persona que no puede vivir en sociedad. Sobre todo ahora que el trabajo en equipo está en todos lados, o sea, no es que uh-huh. uno ande solo por la vida. No, no solo uno piensa que va a trabajar, y ahí es donde se va a dar el trabajo en equipo, valga la redundancia, sino que todo el tiempo está cooperando. O sea, uno en la familia, por ejemplo, uno va a su casa y está con su familia, y ahí también uno hace trabajo en equipo. Entonces, es como una habilidad básica. Igual las habilidades de comunicación. O sea, las habilidades de comunicación no solo te sirven para la casa, sino también te sirven para todo. Como la inteligencia emocional. Entonces, y el autoconcepto y el autoconocimiento se trabajan también desde el colegio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, pasa por temas vocacionales. O sea, las personas que trabajan vocación, elección de carrera, hacen temas de el autoconocimiento. Entonces, no es una habilidad que está solo restringida para asegurarme el éxito laboral, sino que nos va a ayudar para todo, para tu vida.
Uh-huh. Y respecto a las personas, por ejemplo, las personas que ya llevan en una organización trabajando, una empresa, o tal vez en el Estado trabajando más de 20 años y ya tienen entre 40 y 55 años, ¿es también posible desarrollar estas habilidades blandas? ¿O tan solo depende de la predisposición o hay un factor más importante que la predisposición?
Yo creo que tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para adaptarse y ser flexible, ¿no? Hay personas que naturalmente son más flexibles que otras, o sea, que se sienten cómodas con los cambios, y hay personas que más bien no se adaptan tanto al cambio. Y yo creo que tiene que ver con el interés que tenga la persona en poder incorporar estas habilidades. El camino no es fácil, ¿no? Y mientras más adulta es la persona, hay veces es más difícil incorporar estas habilidades. Porque la costumbre te gana. Entonces, uh-huh. Creo que tiene que ver con la predisposición que tiene la persona para poder cambiar.
Claro. Y aterrizando ya el tema de soft skills en la PUC, como gestores, yo también que estoy en séptimo ciclo, estoy llevando taller de habilidades gerenciales 2, uh-huh. sabemos que vamos a estar en constante contacto con personas, inclusive en la etapa de pregrado, se fomenta el trabajo en grupo. Uh-huh. De esta manera, el desarrollo de las habilidades blandas es un proceso presente a lo largo de la formación dentro de la facultad. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas habilidades blandas en la carrera de gestión y alta dirección?
Mira, para ustedes gestores es como... tiene que ser parte del centro de ustedes, ¿ya? Ustedes no trabajan solo, ustedes van a salir a trabajar con gente. Entonces, me parece básico que ustedes tengan un correcto manejo de sus emociones, que sepan liderar, que sepan trabajar en equipo, que sepan comunicar, que sepan dar retroalimentación. Todas esas son como habilidades que necesitan saber fuera de las habilidades técnicas, que pueden saber como finanzas, marketing, uh-huh. etcétera, etcétera, que también son muy importantes. Tienen que tener estas habilidades como parte de ustedes.
Claro. ¿Y cuál es la importancia en sí de los cursos implementados? Porque ya, como, o sea, yo también... ya llevé taller de habilidades gerenciales 1, donde uh-huh. se enfoca en ti, en tu autoconocimiento, inteligencia emocional. Taller de habilidades gerenciales 2, donde ya es más trabajo en equipo. ¿Cuál es la importancia en sí? ¿Es fundamental este tipo de actividades que formamos en el desarrollo de nuestra carrera?
Uh-huh. Sí. Mira, la lógica de los talleres es el que ustedes puedan contar con otra herramienta, porque también los talleres de habilidades gerenciales les dan otra herramienta que yo sé que es difícil y a veces un poco abstracta de mirar, ¿ya? El taller 1 se enfoca en el autoconocimiento, ¿ya? Que tiene que ver con uno mismo, reconocer qué habilidades tengo, en qué estoy, qué es lo que quiero. Porque eso a ustedes les va a facilitar precisamente el taller 2, que tiene que ver con otro, que es el trabajo en equipo, ¿ya? Si yo no me conozco a mí mismo, menos voy a conocer al del costado. Entonces, por eso es la importancia del taller 1. Y el taller 3 tiene que ver con liderazgo. Entonces, que es como, yo trabajo con otros y de ahí como lidero a personas, ¿no? Porque ustedes se supone que van a salir a trabajar con otros y algunos, o la mayoría de ustedes, a liderar cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengan estas habilidades.
Claro, y uno de los avances más recientes con respecto al desarrollo de las habilidades blandas en la facultad fue la implementación de estos cursos que usted menciona. Quisiéramos saber si estos objetivos planteados se ven reflejados en la aplicación real de los soft skills de los egresados.
Si es que se ve realmente en los soft skills de los egresados. La verdad que no sabría decirlo porque todavía no hay ninguna medición sobre los egresados, ¿no? Tenemos a muy pocos egresados, o sea, recién están saliendo las personas que están con este nuevo plan. Uh-huh, ¿ya? Entonces todavía no se puede medir, claro. Porque todavía no tenemos egresados sobre eso. Pero sí es, digamos que se está contemplando, y yo creo que es parte de poder evaluar cómo le va a los egresados. Pero tienen que salir todavía.
Claro, sí. ¿Este curso más o menos hace cuántos años fue implementado?
Este curso recién ha sido implementado en el 2013, me parece. Porque antes era también había taller 1 y 2, pero tenían otro formato. Y cumplían con, digamos, otros requerimientos que en ese momento eran necesarios cumplir.
Claro. ¿Y qué está haciendo la facultad para resolver el reto de que las habilidades blandas enseñadas en las clases se lleven a la práctica?
Uh-huh. Es importante... Primero, habilidad que uno no pone en práctica, yo creo que es habilidad que se pierde, ¿ya? Es como ese inglés que estudiaste hace 5 años y si nunca lo practicaste, no te acuerdas uh-huh. nada. Ya, lo mismo pasa con las habilidades. Hay que ponerlas en práctica. Lo interesante de estas habilidades es que uno las pone en práctica no solo en clase, no solo acá en la universidad, sino en todos lados, ¿ya? Porque la habilidad, por ejemplo, de comunicación es una habilidad que se usa para todo. ¿Cómo hace la facultad? Pidiendo precisamente estas habilidades en otros cursos. Si otros cursos, por ejemplo, no te pidieran hacer trabajos en equipo, entonces se pierde la habilidad. Si otros cursos no te pidieran hacer exposiciones, que es parte de la habilidad de comunicación, uh-huh. entonces se pierde la habilidad, ¿ya? Entonces esto se va insertando con los requerimientos de otros cursos.
Claro, mismo me ha pasado en mis exposiciones de marketing, trabajos en grupo constante. Siempre como que en plena clase nos unen en grupo y tal vez uno piensa que no es necesario, pero como que estableces el contacto con otras personas, sabes cómo te comunicas, ¿no? Y respecto a estos soft skills, ¿es tan solo necesario en nuestra carrera, en gestión y alta dirección? ¿O también se puede aplicar a otras carreras como economía, historia? Tal vez donde no se necesita tanto, pero quisiera saber si también es importante.
Uh-huh. Mira, estas habilidades son importantes para todas las personas con las cuales vayan a trabajar con otros, ¿ya? Hay un curso que es similar que se enseña, por ejemplo, a ingenieros civiles. ¿Ya? Y la importancia es tan importante de las habilidades, sobre todo de trabajo en equipo, liderazgo, que están, la universidad las ha puesto dentro de las competencias genéricas PUC, ¿ya? Que es la habilidad de trabajo en equipo. Entonces se supone que la universidad, no se supone, sino ya hay un compromiso de parte de la universidad que todos sus alumnos deben salir sabiendo trabajar en equipo. Entonces, no sirve solo para ustedes, que es muy importante, sino para todas las especialidades de la universidad. Entonces, todas las personas ya deben de aprender a trabajar en equipo. Porque es una habilidad que les va a servir para la vida. O sea, no solo para la empresa, sino es para la vida.
Por supuesto. Seguimos, no se despeguen, seguimos con Gestión 360. Volvemos después del corte.
A
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Entérate de noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bueno, siendo las 12:46, volvemos con una de las últimas partes del programa. Seguimos con el tema de soft skills. Y profesora, cuénteme, ¿la universidad incentiva de manera adecuada estas habilidades? Ya que no solo solo carreras de liderazgo son las que necesitan estas habilidades, como se lo había comentado antes.
Sí, mira, como parte de las habilidades genéricas de la universidad, de las competencias genéricas que debe tener todo alumno, hay iniciativas que ya se están empezando a hacer. Ya hay una preocupación de la universidad por desarrollar todas esas habilidades en los alumnos, y una experiencia muy interesante la cual pueden aprovechar ustedes es sobre el programa LIDERA. El programa LIDERA pertenece al psicopedagógico. Me parece que son talleres que se dan básicamente en las vacaciones de ustedes, en verano y en invierno. Son talleres gratuitos en tanto uno usa el servicio, ojo, porque si uno se inscribe y no va, entonces ahí sí le cobran a uno. Que tienen de un montón de temas, porque realmente la lista que uno ve de los talleres que ofrecen es súper amplia. Ahí uno puede desarrollar desde inteligencia emocional, temas del cuerpo, ¿no? Comunicación a través del cuerpo, habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, presentaciones en PPT. O sea, hay en realidad un montón, la oferta es súper amplia, ¿ya? Y no solo con respecto a las habilidades blandas, sino también sobre cosas académicas, manejo de estrés, que yo creo que a ustedes les va a caer bien. Uh-huh. Entonces, digamos que es un sitio donde pueden aprovechar y desarrollar un montón de estos temas. ¿Qué otras experiencias hay? Hay para que puedan empezar a desarrollar, por ejemplo, habilidades de trabajo en equipo. Ustedes mencionaban Equipu, que también me parece una buena experiencia. La diferencia con Equipu es que son grupos que ya están formados sobre ciertos temas de interés y digamos que ustedes se pueden unir a esos temas. Por ejemplo, una experiencia que alguno de ustedes podría tener que también me parece interesante como experiencia de liderazgo es unirse a lo que tiene la OCAI de los paseos, las visitas guiadas, ser guía PUC. Me parece también una excelente experiencia que ustedes, digamos, pueden aproximarse para poder desarrollar, digamos, liderazgo. Entonces, yo creo que también tiene que ver con qué experiencias busco y qué cosas puedo hacer, ¿no? La universidad ofrece cosas, hay iniciativas. Yo sé que de repente no serán suficientes, ¿no? Porque a veces uno quiere más y más y más, pero sí las hay.
Claro, profesora. Y ya para terminar, ¿qué nos recomienda hacer como estudiantes en nuestro día a día para fortalecer el desarrollo de estas habilidades?
Ya. Primero, estar en contacto, digamos que, o tomar conciencia de cómo estoy, ¿ya? Yo creo que una de las, y siempre me pasa en clase, les preguntan cómo están y la primera palabra es bien, ¿no? Pero uno realmente no se pone a pensar de cómo está. O si es que les preguntas, no sé, a los chicos como qué pasó en esta actividad o cómo se sintieron y todos bien. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia y estar como realmente cómo estoy, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Me siento triste. Y yo creo que ese es un primer paso, tomar conciencia de uno mismo. Y cuando uno ya comienza a tomar conciencia, entonces viene, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿No? Y buscar ayuda en los momentos que uno necesite ayuda. Porque la mayoría no piden ayuda cuando la necesitan. Entonces, no hay nada de malo con pedir ayuda. Pídanla.
Definitivamente, profesora. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante. Tal vez ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias.
De nada.
No se pierdan, ya seguimos con el último bloque del programa, donde estaremos hablando sobre la Feria del Tibú.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estás en Zona PUC.
Hola, esto es Gestión 360. Estamos con Paola Vera, representante del SEGAC, para informarnos sobre la Feria del Tibú, que se realizará entre el 2 y el 6 de noviembre. Hola Paola, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de crear la Feria del Tibú?
Hola, ¿qué tal? A todos muy, muy buenas tardes. En realidad, la idea, esta es la tercera edición que estamos realizando, sin embargo, es la edición donde justamente estamos proponiendo algo distinto, algo diferente, ¿no? Y básicamente surgió entre nuestros recuerdos del colegio, que teníamos una kermés, donde teníamos juegos, donde teníamos tómbola, donde de repente había el cuy que giraba y no, y esos juegos tradicionales. Entonces quisimos algo distinto, algo que se diferenciara de repente de la Feria Pollito o de otras ferias, ¿no?, que se realiza dentro de la universidad. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar hacer algo distinto? Somos gestión. Y descubrí también, justo a la par de este camino, ¿no?, de esta necesidad, ¿no?, de querer algo diferente, de presentar una idea de negocio, dijimos, espérate, hay mucha gente de gestión, y no solamente de gestión, muchos alumnos de la universidad que realmente tienen ideas de negocio, muy buenas ideas, y muchas veces nosotros no sabemos qué tanto talento presentan. Entonces dijimos, hay que hacer una feria distinta, basada en una experiencia tradicional, basada en una kermés de la tómbola, una feria tradicional de provincia, ¿no? Entonces, que satisfaga a la vez nuestras necesidades de presentar una idea de negocio, ¿no?, de promover el talento y las marcas que ya existen, ¿no?, de los alumnos PUC, obviamente, y dentro de la universidad. Entonces, básicamente, así empezó todo.
O sea, original y propia de la facultad.
Sí, en realidad sí. Fue una idea. Bueno, yo soy la organizadora de la Feria del Tibú, ¿no? Y realmente sí se me ocurrió esta idea, lo presenté al equipo y les gustó mucho, y así comenzó todo.
Paola, y cuéntanos, ¿cómo se ha venido dando el proceso de organización de la feria?
La verdad que venimos trabajando ya hace un año, porque la verdad que es una feria grande, por eso nuestro logo, nuestro lema, que es la feria más grande de la PUC, porque sí tenemos contacto con proveedores, con toldos, o sea, toda una serie de lineamientos que tenemos que cumplir. A la vez, a la par, hemos pedido permiso correspondiente a la universidad. Asimismo, trabajamos con marcas expositoras externas que vienen a presentar su idea de negocio también aquí en la Feria del Tibú. Entonces, eso nos parece importante porque nosotros además que damos la oportunidad a que nuevas personas, nuevos alumnos, o sea, presenten su idea de negocio que recién están empezando, que de repente comienzan con bisutería, comienzan con libretas, comienzan con algo muy sencillo, aprendan de la experiencia y de las marcas ya posicionadas, ¿no? Que no son necesariamente de la PUC. Entonces, hemos querido crear ese equilibrio. Entonces, van a haber marcas tanto nuevas, que recién estén ingresando, que recién se van a dar a conocer, como también marcas que ya tienen reconocimiento, al menos en las ferias de aquí, de la PUC.
Y cuéntanos, ¿qué nos tiene preparado para esta tercera edición de la Feria del Tibú?
La verdad que hemos mantenido la sorpresa hasta el día de hoy, pero esta vez creo que tengo el deber de informarles todo lo que va a venir esta semana que viene. Claro. La feria empieza el lunes 2 de noviembre y acaba el sábado 7 de noviembre. ¿No? Va a comenzar con juegos inflables, ¿no? Toda la semana van a participar marcas de la PUC y marcas expositoras externas. También vamos a tener la participación de la UAI y de Compras en USA, que son nuestros auspiciadores. Asimismo, el jueves cultural tenemos pues un show de impro con el grupo de Impro Sin Razón. También tenemos la participación de la señorita, que una cantante de que se llama su grupo Última Conexión. Uh-huh. Tenemos la batucada al ritmo de Faite. Uh-huh. Y también, por último, el desfile de modas, que es lo que se viene, que es la novedad de este ciclo. Uh-huh. ¿No? Porque además el ciclo pasado, en la segunda feria, se dio por primera vez la tómbola, y este ciclo también va a haber tómbola, pero aparte hemos implementado los juegos inflables, el desfile y todo eso.
¿Lo del desfile va a ser con modelos de acá de la universidad?
En realidad, como te digo, hay marcas expositoras internas que muchas veces ya tienen sus modelos de aquí, o las marcas expositoras externas van a traer a sus propios modelos. Claro. Entonces, ¿Para qué esto va a estar de una manera totalmente
promete,
diferente? Sí.
Claro. Para finalizar, invita a todos nuestros oyentes para que visiten la Feria del Tibú.
Bueno, a todos los de la PUC y en general, a toda la comunidad PUC, los invito de este lunes 2 de noviembre al sábado 7 de noviembre a la Feria del Tibú, que se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No se la pueden perder, hay muchos juegos, hay mucha diversión, hay muchos productos nuevos, todo para ustedes.
Ya saben, muchachos, no se pueden perder del 2 al 6 de noviembre la Feria del Tibú. Bueno, Paola, muchas gracias por informarnos, ha sido un placer estar contigo aquí en Gestión 360 y nos vemos en la Feria del Tibú.
Muchas gracias.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, nosotros somos Gestión 360, no se olviden de sintonizarnos todos los viernes a las 12 por Zona PUC.